Muy bien, pues vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando capítulo a capítulo y versículo a versículo la escritura. Y en esta carta que hemos estado desarrollando, como les he comentado y reiterado, es una carta con muchos temas, con una gran variedad de temas, pero casi todos los temas, híjole, tienen que ver con cuestiones problemáticas, con situaciones difíciles, ¿sí? Y dicen que una persona que es capaz de resolver problemas es una persona que siempre va a ser valorada en cualquier lugar. Es por lo general una persona a la que le va a ir bien. Es una persona a la que va a crecer en una empresa o en cualquier otro ámbito. Si eres capaz de resolver problemas, vas a ser una persona muy útil en donde quiera que estés. Entonces, Pablo era sin duda una persona experta en la Torá, pero no nada más en cuestión del conocimiento, sino en cómo aplicarlo para que entonces podamos llevar a resolver situaciones conflictivas. ¿Sí? De eso se trata, y yo te invito a que veas la palabra de Dios también de esa manera, como un manual que cuando estás en adversidades, en dificultades, digas, ¿y esto cómo se desatora? Ahora, ¿cómo le hago para desamarrar estos nudos que he hecho en la vida o que estoy amarrado? Aquí está el manual, aquí está la guía de cómo resolverlo. Y también es una guía sobre lo que Dios espera de nosotros, sobre cómo quiere que vivamos. Y bueno, este capítulo 5 es aparentemente muy breve, son nada más 13 versículos en nuestras Biblias, pero vamos a ver que es un tema muy particular, muy específico del que habla aquí Pablo, y no se aleja de lo que ha venido desarrollando. Ya desde capítulos previos ya les había llegado a Pablo, no digamos que el chisme, sino más bien el informe, ¿se acuerdan? De la familia de Cloé, de que ya había ciertas divisiones en esta iglesia, o en esta comunidad. Ya unos habían optado como que por tomar un cierto partido, aunque más bien la palabra sería, yo lo veo más bien como una cuestión alágica, como una cuestión de interpretación. Entonces algunos se querían ir con Pedro en la cuestión de cómo lo veía Pedro las cosas. Algunos veían mejor a Pablo, algunos otros consideraban mejor a Apolos, porque pues era un hombre sumamente preparado, culto, venía de Alejandría, que era como la máxima exposición de la sabiduría en aquel entonces. Y otros de plano dijeron, no, pues sabes que yo mejor me voy con el Mesías, yo me voy con Cristo y pues a ver quién la mata, así como que ya les gané a todos. Y Pablo, simplemente el llamado que empieza a hacer es, o sea, tienen que madurar. Tienen que crecer, tienen que dejar de pensar como niños. Yo fui, les quise hablar como personas maduras y me doy cuenta que todavía estaban comiendo Gerber y tomando lechita. Dice, y no debería de ser eso, ya no deberíamos de estar en esas instancias. Y desde ahí venía el planteamiento en el capítulo 3, ¿será posible que haya personas creyentes que sean al mismo tiempo carnales? ¿No? Entonces, ¿hay creyentes carnales? Y bueno, pues sí, aparentemente sí, lo que nos muestra la Escritura es que efectivamente hay personas que pueden asistir a una congregación, que pueden ser parte de una comunidad, que pueden tener muchos años estudiando la palabra, pueden tener muchos años de vida, pero aún así viven en la carne. Hay aspectos de su vida que todavía siguen gobernando la carne sobre el espíritu. Y es una situación delicada, y eso es lo que empieza a abordar más adelante, lo que vamos a ver el día de hoy, diciendo, en el momento en que empezamos con celos, con divisiones, con cuestiones problemáticas, lo único que demostramos es nuestra propia inmadurez, nuestra falta de crecimiento espiritual. Y eso empieza por ser una actitud, pero también se va desarrollando un hábito que permanece y que se queda como un rasgo de carácter de nuestra vida. Hay gente que constantemente ya tiene una cara así como que está amargada o que está enojada o que es gruñón o que está triste o que vive en la depresión, ¿no? Conozco a un joven que yo le llamo, hay unos que le dicen chavo ruco, pero yo le llamo a él el ruco chavo, porque todas las fotos en las que él sale, todas las fotos, es un joven, jovencito, todas las fotos desde que pues prácticamente era un niño, no sonríe jamás. Ese es así como su esencia, vamos a hacer así, como que no sé si se le va el alma en la cámara o algo, pero todas las fotos y todos los momentos de su vida son así, con una cara así de seriedad total. O sea, si llega yo creo que a sonreír sin querer, le han de doler después los cachetes, impresionante. así vive, lo veo en las fotos y yo le digo a este amigo, oye, pues qué onda con tu hermano, o sea, ¿cómo, por qué es así? Pues es que ya le hemos dicho, ya estamos hablando con él de que pues ve un psicólogo o algo, porque no puede ser así, no puede ser una persona tan seria y tan con ese rostro como tan, pues no sé si amargado, pero con esas características, y pues vive bien y tiene muchísimas cosas que son de bendición. Y le digo, oye, cuando te fuiste con tu hermano a tal lugar y se fueron a unos viajes padrísimos y pues se fueron al estadio, a varios lugares así en Europa y todo, así como que ese era su sueño de su vida, pero una carotota en las fotos. Y le digo, ¿cómo estaba? Y dice, no, dice, yo creo que dice que era de los días más felices de su vida. Pero lo veías así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas cuestiones que empezamos a generar, estos hábitos, esta manera de pensar, de vivir, se van quedando de tal manera que se estacionan ahí y ya no se mueven. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces, en este caso, Pablo empieza a abordar el tema muy fuerte, a decirles, miren, un aspecto de la madurez es que nos empiecen a ver unos a otros como servidores. Y no tratar de hacer equipos, no tratar de dividir, ¿sí? Y punto número dos, dice, yo les hablo así directo y les hablo fuerte y les empiezo a hablar de manera sarcástica, diciendo, porque aunque tengan muchos maestros, yo en cierta manera soy como su papá. ¿Se acuerdan? Yo soy su padre, les dice Pablo. Y esta idea de yo soy su padre no es con el sentido de, pues solo yo tengo autoridad sobre ustedes, o solamente a mí me pueden escuchar, o cuidadito y se vayan a cualquier otro estudio que los cache ahí en YouTube, porque ahorita me los trueno, ¿no? Claro que no. ¿Por qué les dice yo soy su padre? ¿En qué sentido? Yo los amo de una manera como solo un padre puede amarlos. Y esa es la gran diferencia entre, ahora sí que un padre y un maestro o un tutor. Por aquellos días era muy común en la realeza los tutores, los famosos ayos, que eran una especie como de nana o gente que cuidaba a los pequeños hasta cierta edad. Pero no habían, gracias, nunca había manera de compararse con lo que iba a ser un padre. Entonces dice, si yo les hablo de esa manera, les hablo fuerte, les hablo directo, es porque les amo como un padre ama a su hijo, que lo reprende, que lo castiga, que lo disciplina. Y yo les decía la semana pasada o antepasada que justamente a veces quien más te reprende, quien más te regaña, es porque es quien más te ama. Y en este caso Pablo va a abordar un tema muy complicado, aunque era muy evidente. Así que acompáñenme al capítulo 5. Fíjense cómo empieza diciendo esto. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Así tal cual lo pone. Dice, ya está en el Facebook, está ahí clarísimo, ¿no? Ya está, se oye. O sea, ya me llegó, ya todo el mundo se enteró, ya es chisme de pasillo. Bueno, ya ni es chisme, más bien ya es evidente, dice esto, delante de todos, que hay entre ustedes fornicación. Y bueno, pues siempre ha habido fornicación. O sea, eso es algo que no nos debe de sorprender. Quien ha estado años en el ministerio sabe que siempre hay situaciones así. Pero, ¿cuál es todavía lo que lo hace más grave? Lo que dice aquí. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, dice, ni los goyim andan en esas cosas. O sea, ya son cosas ya más fuertes de lo que aún la gente del mundo dice, ah, caray, este cuate sí está fuerte, ¿eh? Este sí le gusta tentar a Dios, ¿no? Como dice. O como decían por alguien, dice, yo creo que te ve el diablo y se arrepiente, ¿no? Se siente bien, ya le quitas carga de conciencia a Satanás cuando ven las cosas en las que tú andas. Porque si así vas a la congrega, pues estás pesado, ¿no? Y tú sí estás, te gusta vivir al filo del peligro espiritual. Pues bueno, Pablo se entera de esta situación y no tiene ningún reparo en decirles directamente, ¿saben qué? Todo mundo sabe de esta situación, que es lamentable. O sea, ya llegó hasta otra congregación, hasta otra comunidad, lo que está sucediendo en este lugar. Y bueno, no es algo que fuera, como les digo, extraño del contexto del que está viviendo Pablo y específicamente del lugar a donde está escribiendo Pablo. Yo les hablé de las características de la ciudad de Corinto. ¿Se acuerdan de esta comunidad cosmopolita? Porque había gente de todas partes, era un puerto muy transitado y les decía, era, hagan de cuenta, el Las Vegas de aquellos días, ¿sí? O el Cancún de nuestra época, era la zona hotelera pero mega gigante. De hecho había una expresión de aquellos días que está documentado que dicen, va a ir a hacer el Corinto. O sea, las despedidas de soltera ahí sí eran de 7 días, eran cosas tremendas ahí. Entonces, en ese ambiente, en ese contexto, pues no era extraño que se diera esta situación. Pero lo grave es eso. Ahora, aquí hay una cuestión importante que yo les he comentado, y es cómo lidiar, por un lado, el que las congregaciones se han convertido en lugares en que aquellas personas que se encuentran en pecado, en fornicación, como dice aquí, o en otros casos así, no se quieren acercar. No se quieren acercar, no se sienten dignos. Obviamente pues saben que están viviendo en situaciones que no aprueba la palabra y entonces no quieren venir. Entonces, ¿cómo traer a esa gente? Pero una vez que lo traes, ¿cómo lograr que efectivamente se arrepienta? Porque de eso se trata. No se trata de llenar por llenar. Porque bueno, pues podríamos hacer promociones o marketing así muy agresivo. Y pues bueno, que entre el que sea y que sea como sea y ya no importa. ¿Qué ha sucedido? A lo largo de la historia ha habido siempre esta lucha. Y ha habido comunidades que han sido mucho más cerradas que otras. Ha habido épocas en las que la iglesia ha sido más cerrada en cuanto a eso. El judaísmo, por ejemplo, en ciertos aspectos ha sido muy cerrado durante mucho tiempo a recibir gentiles, a recibir pues, gente que no sabe si realmente tiene esta fe o esta búsqueda sincera de Dios, de guardar la Torá. Y entonces ha optado o ha tomado la decisión de decir, pues aquí no entra nadie más que por invitación o más que por comprobación de que realmente es judío. Eso es algo muy común. A tal grado que había cercos, había barreras, había patio para mujeres, había atrio de gentiles. ¿Sí? Y entonces eso tenía una estrategia que era un proceso para saber si alguien realmente quería, pues entonces digamos que iba a ir saltando esas cercas hasta llegar hasta donde tenía que llegar. Si realmente quieres, pues órale, va. Vamos a ver si es cierto que te quieres arrepentir o que estás arrepentido, vamos a ver si. Pero por otro lado, ha habido otras épocas, no en el judaísmo, sino principalmente en la iglesia protestante, en la que dice, ¿sabes qué? No hay bronca, o sea, así como eres, así Dios te ama, tú ven, y ya no importa, Dios es amor, no pasa nada, ya la ley ya no va a aplicar para ti, ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús, entonces tú haz lo que se te dé la gana, tú ven así, ahí en el camino vemos, ahí sí. Igual te arrepientes, igual no, pero igual Dios te ama y entonces pues bienvenido seas y no pasa nada. Entonces los dos extremos definitivamente son dañinos y son pues en cierta manera opuestos a lo que dice la Escritura. Entonces yo quisiera que viéramos primero lo que dice en Ezequiel capítulo 33, porque este es un pasaje que francamente habló Dios mucho a mi corazón con respecto a esto. Porque la Torá es muy clara, la Biblia es muy clara respecto al tema que va a abordar aquí Pablo. Y la situación, como algunos ya leyeron, es hay un hombre que está fornicando con la esposa de su padre. O sea, imagínense, con su madrastra. Entonces, pues sí, ya le vi la cara de varias así como de, ¡qué caray! Pues no, ese sí, ni los gentiles se avientan esa. Sí, ni los gentiles se llegan a esas. Digo, sí hay, pero pues serán pocos, ¿no? Entonces dice, lo grave de esto es que es ahí en la comunidad. Entonces para muchos ya la sangre empieza a hervir y decir, no, sabes que este cuate sí lo apedreamos. O sea, ahorita directo. Pero fíjense lo que hay en el corazón de Dios ante cualquier persona que vive en pecado. Ante cualquier situación en la que caigamos o vivamos o estemos, yo veo que este es el corazón de Dios. Dice en Ezequiel capítulo 33, verso 11, dice así. Vamos a leer desde el verso 10. Fíjense, dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? O sea, ya llegué a un punto en que muchos consideran que ya pasaron la línea de no retorno. Así se le llama a esta línea, no sé si es imaginaria o literal, que existen las pistas de vuelo. Ajá, que llega un momento en que el avión, sabes que cuando va a despegar, empieza a acelerar, 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 y llega un momento en que agarra cierta velocidad que el avión ya empieza a vibrar, y el avión sabe que cruzando, el piloto sabe que cruzando esa línea, que le llaman la línea de no retorno, ya lo único que le queda es o se eleva o se estrella. Pero ya no puede hacer otra cosa que no sea eso, una vez que cruza esa línea. Entonces, hay personas que por sus pecados, por su vida, han llegado a pensar, yo ya crucé esa línea de no retorno. O sea, creo que ya acumulé tanto que ya la copa está rebosando. Ya la gota que derramó el vaso fue hace mucho tiempo. Ya no es la gota, ahora sí ya es, ya le abría la llave y ya está tirándose. Ajá. Pero, ¿cómo lo ve Dios? ¿Será que Dios hay algún pecado que no pueda perdonar? Bueno, la respuesta es sí, pero ese es otro tema. Ese es el tema de Yom Kippur, que ya les he comentado. ¿En qué sentido es que Dios no tenga la capacidad o el poder? Pero dice aquí, fíjense, el pueblo de Israel está reconociendo que lo que está viviendo con respecto al exilio o lo que va a suceder al cautiverio es porque han acumulado estos pecados que dicen, ¿cómo vamos a vivir? O sea, ya no hay manera. Dice el verso 11, esta es la respuesta de parte de Dios ante una persona que ha sido quebrantada y que ve su vida así. Dice, diles, vivo yo, dice el Eterno, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Se acuerdan de esa canción? Shubu Elain, de Shubu Alejem. Vuélvanse a mí y me volveré a ustedes. Dice, vuélvanse a mí, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. En otras palabras, no va a poder ser por obras. No le va a alcanzar aún así al justo con lo que haga. Dice el verso 13, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. O sea, que el Eterno le diga, oye, vas muy bien, etcétera, ya está así. Tú ya tienes el pase, ya tienes el boleto, ya estás del otro lado. Dice así, cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Yo te pregunto, ¿habrá alguna mejor noticia que esta? O sea, no hay ninguna mejor noticia que pueda haber en la vida que esta. Que te diga, mira, no importa lo que hayas hecho, que lo último que hagas sea teshuvá, si te toca. Como dice el dicho, la esperanza es lo último que muere. La teshuvá realmente es la última esperanza. ¿Se acuerdan aquel hombre que murió junto a Yeshua? Yo siempre pienso, visualizo esa escena, creyendo que toda la gente que está debajo, o sea, que está bajo las cruces, todos pensaron, este cuate ya se perdió. O sea, este cuate ya está pudriéndose en el infierno. Porque eran pecadores, de acuerdo a los ojos de los hombres, los tres que estaban ahí, incluyendo a Yeshua. Pero hay un diálogo entre Yeshua y uno de ellos, y él simplemente reconoce su maldad. Simplemente él acepta que lo que dice aquí, no puedo vivir, yo soy injusto, tú eres justo. Eso es, en gran manera, el reconocer el Evangelio. Y Yeshua simplemente le hace la declaración, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. Entonces, esto es lo que nos plantea para mí el corazón de Dios. Al ver estas cuestiones tan complicadas y tan difíciles, diciendo, hey, no importa lo que hayas hecho, el camino y las puertas de la Teshuvá siempre van a estar abiertos. Siempre va a estar abiertos. Claro, La pregunta es, ¿habrá algún momento en que sea demasiado tarde? ¿Ustedes qué creen? También, efectivamente. También va a haber un momento en que sea demasiado. ¿Cuándo es eso? La verdad es que no lo sabemos. Obviamente, cuando el Mesías regrese, dice Yom Kippur, se le conoce como el día que se cierran las puertas. Y también tenemos ejemplo en la carta a los Hebreos, donde dice que Saúl con lágrimas buscó el arrepentimiento y ya no lo encontró, ya no se pudo. O sea, también hay un momento para todo en la vida. Entonces, Dios es grande en misericordia, pero también por otro lado es justo y también tiene que ejercer lo que dice la Escritura. Todo tiene un tiempo, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces, volviendo aquí a Corintios y tomando en cuenta esto que dice Ezequiel, es un poco más fácil digerir lo que dice aquí. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Sí? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Digo, el escucharlo por sí mismo es sumamente fuerte. Pero si leemos lo que dice la Escritura, es todavía más fuerte respecto a eso. En Levítico 18:8, y se los voy a leer, vamos a leer dos testigos simplemente para que algo que es tan obvio en la conciencia aún así quede por lo que dice la palabra. Más claro, Levítico 18:8 dice así, se los leo: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. O sea, estaba prohibido totalmente esto. Y en Deuteronomio capítulo 22, versículo 30, dice de la siguiente manera. Devarim 22:30 dice: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. ¿Por qué es todo esto? ¿Por qué, aunque parece obvio, por qué la Torah lo reitera? Porque lo dice varias veces. Esto, lamentablemente, tenemos una historia de la vida real, además de con los corintios. ¿Se acuerdan con quién? Con el caso de Reubén. ¿Se acuerdan? Es increíble, pero Reubén se terminó teniendo relaciones, se terminó acostando con la mujer de su papá, con la concubina. Y evidentemente eso fue no nada más una causa de dolor para Jacob, sino para él, él quedó totalmente desacreditado como el primogénito. Él perdió la primogenitura por sus acciones. Y bueno, tendríamos que, ahorita no es tiempo, de indagar y profundizar por qué es tan importante la primogenitura en la cultura hebrea. Porque bueno, si nada más lo vemos así, pues va a decir, pues perdió la primogenitura. Pero eso implicaba muchísimas cosas. Y a nivel espiritual, que esa es la parte importante de esto. Ahora sí, como que diría, pues ¿cuál es el problema con la fornicación? Diría cualquiera, ¿no? Si se aman, pues déjenlos, ¿no? Casi, casi, let it be, pues ya, total, amor y paz. Pues que mejor que anden haciendo eso y no la guerra, ¿no? Algunos dirían. Pero tenemos que ser claros, tenemos que abordar esto, como decíamos, con la madurez que la palabra nos lo exige. Y aunque aquí parece una exageración, diciendo, bueno, sí, ok, con la esposa del papá, sí, no, ese sí apedrénlo. Pero no nada más va en eso. La palabra fornicación, en otras versiones de la Biblia incluso, no sé si alguien traiga otra, dice inmoralidad sexual, que es la palabra griega porneía, de donde viene la palabra pornografía. Y es un tema que generalmente la sexualidad, lamentablemente, es un tema del que no se habla mucho ni en las iglesias ni en la casa. Entonces la gente lo termina, o los jóvenes lo terminan aprendiendo, conociendo, ¿de dónde? Pues antes, de los amigos o algo así, ¿no? Pero ahora, pues es que ahora hay un mar de información en el internet. ¿Y qué de esa información está de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, uno de los temas que vamos a ver en el curso de matrimonios, la próxima clase, es justamente el tema de la sexualidad. Y yo les decía a los que asistieron que si les dan permiso a sus hijos de ir, creo que sería muy bueno que fueran. Porque uno de los puntos más importantes que yo he llegado a la conclusión es que estamos totalmente dañados en ese tema. Que ha sido de los temas en los que hemos estado más afectados. Es decir, que nuestra perspectiva se ha moldeado no acorde a la palabra, sino acorde a miles de cosas ajenas a la Escritura. Entonces, lo que conocemos en gran manera está totalmente equivocado. Porque uno de los temas de los que más se habla implícita y explícitamente en la Escritura es de la sexualidad. Entonces, no es que la Biblia no hable de ese tema, habla muchísimo. Demasiado, tal vez, hasta dice, oye, cálmese, es como que es mucho, es muy enfático. Hay veces cuestiones muy, pues muy fuertes, tanto alegóricas como literales. Entonces, Dios no se asusta de ese tema, pero como todo en la vida, dice bien el dicho y también lo respalda Eclesiastés, todo tiene un tiempo y todo tiene su hora y todo lo que se quiere debajo del sol lo tiene, así es. Entonces, no es que Dios esté peleado con ese tema, ni que esté, que no quiera que la gente viva esta parte de la sexualidad, porque Él mismo la diseñó y la creó, así la formuló, ajá, desde antes de la caída del hombre y después de la caída del hombre, o sea, es algo que no ha cambiado en eso, sino más bien el hombre es el que ha desvirtuado y Satanás es el que también ha, digamos que ahora sí que ha metido ahí su cuchara para tergiversar y para torcer lo que está destinado a alcanzar un nivel de santidad que si lo viéramos con otros ojos más profundos y místicos, nos sorprendería. Hay escritos respecto a la Cábala y todo que dicen que aún en el lugar santísimo, los querubines, que cuando el pueblo andaba en santidad, esos dos querubines se acercaban casi casi de una manera, pues no erótica, pero sí de una manera afectiva, esos dos ángeles que se encontraban en el lugar santísimo. Pero que si el pueblo vivía en pecado o estaba mal delante de Dios, esos ángeles daban la espalda y se alejaban. ¿Sí? Hay un libro completo de toda la Biblia prácticamente dedicado a ese tema. ¿Se acuerdan? Shira Shirim, el cantar de los cantares. Es todo un poema, es toda una alegoría sobre las relaciones sexuales. Y claro, detrás de eso hay un mensaje muy profundo del amor de Dios por su pueblo. Entonces, con esto quiero decir que no tenemos que ver el tema del sexo, de la sexualidad, como algo de lo que no se pueda o se deba de hablar, sino más bien es hablarlo en las condiciones. ¿Saben qué libro se aprendía primero los niños en aquellos días en Israel? ¿Cuál era el libro que se tenía que aprender primero de toda la Biblia? Levítico. ¿Han leído Levítico? Bueno, pues hay un capítulo completo que habla acerca de todas las relaciones sexuales prohibidas. Un niño se tenía que aprender eso. Estaba complicado. Bueno, yo lo veo ahora y digo, ay, está difícil. Está, bueno, para nosotros está difícil, pero en aquellos días no se veía así. No se veía de esa forma. Entonces, Dios no está asustado, Dios no lo ve, como digo, como un tema tabú. Simplemente es en qué condiciones se da, ¿ok? Entonces, bueno, pues les invito, si quieren ir al curso de matrimonios, están todos invitados, solteros y casados, a que conozcan más de esto. Ahí lo veremos a mucho mayor detalle y profundidad. Mientras tanto, ¿qué es lo que sucede aquí en Corintio? Se da una situación de esta índole, pero ahora sí que por el camino equivocado, por la parte desviada. Dice el verso 2, y ustedes están envanecidos. Entonces, un problema o un pecado lleva a otro pecado. Y aquí en este caso, creo que el problema principal no es que este hombre viva con la madrastra o anda en esa situación de unión libre con la madrastra, sino el problema principal es el cómo están reaccionando la comunidad ante eso. Dice, el problema es, ustedes están envanecidos. La palabra griega implica, están como hinchados, así, están así súper orgullosos. Estaban tan ocupados y preocupados en sus pequeñas divisiones y sus pleititos entre yo sigo a Pablo y tú sigues a Pedro y todas estas cuestiones, que como dijo Yeshua, coláis el mosquito y tragáis el camello. Y es lo que nos puede llegar a pasar en muchos ámbitos de la vida. Puedo ser sumamente estricto en que, no, pues a ver si esto no tiene cerdo, a ver si esto cumple con la halajá, a ver si las velas de Shabbat las tengo que encender de esta manera, a esta hora, o sea, que si los hilos del Sitsi, pues vamos a ver cuántas vueltas tiene, si sí tiene las 39, si, o sea, infinidad de detalles que hay en los mandamientos, cosa que no está mal, pero el problema es, como dijo Yeshua, nos terminamos tragando un camello completo. Entonces ahí estás con la coladera, viendo que no vaya a pasar algún mosquito por el vino, que era lo que hacían, ponían como una malla, que nada más dejaba pasar el vino. ¿Por qué no ponían comerse el mosquito? Por dos razones. Uno, pues está prohibido comer sangre, y entonces pues el mosquito, si ya le chupó a alguien, pues ya te la comiste, ya te comiste la sangre. Y bueno, dos, pues porque además pues es un insecto, pues que también no debería comerse, pero a ese grado llegaba. Entonces dice, ustedes están envanecidos, están hinchados, dice, ¿no deberían más bien haberlo lamentado, para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Es increíble. Hoy vivimos en un mundo que se jacta de la liberalidad y de ser super open mind, y de que no importa lo que ya creas, se puede parar aquí un señor, así decir, soy una niña de 8 años atrapada en un hombre de 38. ¿Ustedes qué dirían si yo les llego con esos rollos? Apedreadlo, dice. ¿Y qué dice la gente cuando escucha eso? Así me ven con barba. Soy una niña de 8 años atrapada en un hombre de cuerpo de 38. Ay, muy bien, qué valor por reconocerlo, qué barbaridad, qué maravilla, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a dar un aplauso a esta persona porque qué increíble que sea capaz de reconocer eso. Pero si dices, ¿sabes qué? Yo creo en la palabra de Dios, yo quiero seguir los lineamientos de Dios. ¡Oh, este cuate es un fanático, es un necio, es un cerrado, es un retrógrada! Es increíble, increíble pero cierto. Y esta parte del humanismo que hoy más que nunca está en apogeo, es lo que lamentablemente ha llegado a permearse también en las congregaciones, se ha llegado a meter también en congregaciones que, sobre texto, bueno, pues es que estamos en la gracia, es que la ley ya no aplica, pues es que ni modo que lo apedremos, denle chance, pues bueno, pues ya hay que se la vive ahí. Y ahí se la vive el hermano o la hermana en pecado año tras año tras año, sin abordar esto de manera directa. Sí, y dice, pues en lugar de jactarse, deberían de estarse ahí sí rasgando las vestiduras, ahí sí lamentando, ahí sí llorando, ahí sí quejándose. ¿Para qué? Dice, para que sea quitado de en medio de ustedes. Entonces, la acción aquí que está ordenando Pablo, que lo vamos a ver que lo pone como un mandamiento, como una orden, es quítenlo de ahí. ¿Y esto por qué se da, esto que suena tan fuerte y tan radical? Es el principio lógico y tan práctico que se enseña, que una manzana podrida pues va a empezar a echar a perder a las demás, ¿no? Lo que sucede con un órgano del cuerpo cuando da esto a gangrena, ¿no? Que si no puede ser cortado, que si no puede ser sanado, que si ya se utilizó, ¿qué es lo último que se hace? ¿Cuál es ahora sí que la última alternativa? Pues tienen que cortarlo, tienen que amputarle ese miembro. Tienen que amputarle ese miembro porque si no se va a correr y va a terminar destruyendo a la persona. Entonces, el punto importante aquí, ¿cuál es? ¿Es solo correrlo? ¿Solo sacarlo y eso soluciona la fornicación? No, eso no va a solucionar ni va a dejar posiblemente que la persona fornique o que deje de vivir en pecado. Hay mucha gente que llegó tal vez, sí, obviamente con pecado a una iglesia, pero se sintió juzgado y condenado de tal manera que no se le entendió por qué se le está disciplinando. Y eso es algo muy importante para mí y para nosotros como padres. Que la disciplina no es efectiva si la persona que la recibe no entiende el propósito de para qué es. Eso es algo muy importante. Entonces, cada que Dios disciplinaba al pueblo, lo importante en sí era, entiende por qué te estoy disciplinando, para qué. ¿Sí? Entonces, ¿para qué quitar a este hombre? Bueno, el principio es, ok, sí, para que no se propague esto. Como una medida disciplinaria, sí. Pero, ¿qué es lo que hay detrás? Lo que leímos en Ezequiel es, yo quiero que el impío deje sus malos caminos. O sea, ¿de qué se trata al final? De que la gente se arrepienta. Porque la gente puede venir o irse, pero lo que importa es que cambie. El estar adentro no garantiza que ya automáticamente deja los pecados, ni el estar afuera garantiza que tampoco los tenga que vivir en pecado. Entonces, dice el verso 3, vamos a ver lo que hace aquí. Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Se podrá esto? ¿Ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu? ¿Ustedes qué dicen? Sí, es un principio que sí está en la Escritura. Lo vemos, ¿se acuerdan? En el caso de Eliseo. ¿Cuál fue Eliseo? ¿Fue el que sanó a Naamán, al leproso? Que se acuerdan cuando Giesi fue a pedir las prendas porque no quiso aceptar el amo Eliseo, y que dijo, ay, ¿sabes qué? Lo alcanzó al carro y le dijo, no, pues ¿sabes qué? Dijo mi patrón que siempre sí quiere ahí una ofrendita, pero yo se la entrego por ti, ¿no? No te preocupes. Y entonces ya se llevó la ropa, se llevó todo, y cuando va regresando este, nada más le dijo el maestro, ¿no estaba yo ahí mientras tú estabas pidiendo eso? La lepra que tenía él se te va a pasar a ti. Entonces es un principio que en el judaísmo aún así se enseña. Dice que hay ciertos niveles de tzadiks que pueden llegar a esas instancias. Que aunque no estén físicamente, es como si lo estuvieran. Y por la autoridad que Dios les ha dado y les respalda, no necesitan estar físicamente ahí. Hoy es un poco más simple porque hay celulares o hay maneras de comunicarse, ¿no? Hay correo electrónico y todo. Pero en aquellos días no existía absolutamente eso. Sin embargo, ese principio ya estaba establecido, ya existe. Yeshua mismo dijo, donde están dos o tres reunidos, yo estoy ahí en medio de ustedes, ¿se acuerdan? Y eso obviamente pues habla de un nivel todavía muchísimo más alto. ¿No? El nivel más alto que puede alcanzar un tzadik es ese. El que aunque no esté presente físicamente, es como si lo estuviera en espíritu. Entonces, en este caso, para deliberar este caso particular, Pablo dice, es como si yo estuviera ahí, yo ya he juzgado esto. Y no parecen contradecir las palabras de Yeshua. ¿Qué dijo Yeshua en Mateo capítulo 7, verso 1? ¿Alguien se acuerda? Con respecto al juzgar. Dijo él, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, pues no, que no hay que juzgar. Y aquí dice Pablo, pues yo ya lo juzgué, y es más, ni aunque no esté ahí. Ni siquiera estoy y ya lo juzgué. Pero Yeshua dijo, no juzgues para que no seas juzgado. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esta parte de la Escritura? Bueno, vamos a ver un principio importante y uno de ellos es, no es lo mismo juzgar que condenar. Ajá. El juzgar tiene como base el establecer justicia, lo cual es también un pilar de la Torah. Entonces, no es lo mismo juzgar que condenar. La justicia siempre tiene que haber. De hecho, ¿qué dice el Salmo 119, 160? Dice, porque tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tu Torah la verdad. Entonces, la justicia es un principio divino, eterno, para todas las generaciones. No puede cambiar en lo absoluto. Entonces, ahora, sería incluso contradictorio si lo viéramos solamente así, literal, como dicen a rajatabla, de pues no juzgues porque no puedes juzgar, porque dijo Yeshua, si la misma Torah estableció jueces. Y en la misma Escritura dice, si alguna cosa te fuera difícil en el juicio, ve con los ancianos, ve con las personas que yo puse como jueces. ¿Sí? Entonces, bueno, había jueces en la época, siempre ha habido jueces en la época de la Biblia. Entonces, es un principio que Dios estableció. Pero el punto aquí es, no condenes a esta persona. Tú no eres nadie, como quien dice, para mandarlo al infierno o al cielo. Eso es algo que no podemos hacer tú y yo. Le puedes decir, mira, si sigues haciendo esto, este camino te lleva a la muerte. Porque eso dice la palabra. O sea, yo nada más te digo, pues que sigues como vas, te vas a matar. Te vas a estrellar o te vas a caer. Eso es diferente, ¿ok? Entonces, punto número uno, juzgar no significa condenar. Porque Yeshua también les dijo a muchos hombres de su generación, en Juan capítulo 7, juzgad con justo juicio. Entonces, en sí no hay un problema en juzgar, el problema es que no lo hacemos con justo juicio y con qué intención lo vamos a hacer. Entonces, el detalle o la idea del juicio es establecer justicia, que se cumpla lo que dice la palabra. Entonces dice, como yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahora, Yeshua también dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que mides vas a ser medido. Entonces, bueno, ok, hay momentos en los que no quieras, aún como padre, tienes que ponerte como juez. El punto es, como tú juzgues, a ti también te van a juzgar. Como tú midas, así te van a medir. Juicio sin misericordia se hará aquel que haga juicio sin misericordia. Entonces, es un principio también muy común que se llama medida por medida. Así se le llama ese principio. ¿Qué es eso? En la medida que juzgas, así vas a ser juzgado. Pero hay cosas que no puedes evitar, que tienes que ser juez, que no puedes lavarte las manos y decir, pues yo no sé. O sea, yo para no meterme en problemas, yo mejor como que cierro los ojos, yo mejor no digo nada. Pues hay que Dios lo juzgue. Ahí Él sabrá. Y no podemos evadir muchas cosas. Y en este caso es una particular en la que Pablo les dice, no cierren sus ojos ante eso. No puedes estar viendo eso y decir, no, pues no pasa nada, o sea, hay Dios hablará su corazón. No, dice aquí, verso 4, en el nombre de nuestro Adón Yeshua, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. ¿Y qué es esto de entregarlo a Satanás? ¿Sabes qué? Pues llévalos a los brujos acá, a los cuates más pesados, ¿no? A los que están en los conciertos de heavy metal, así bien, pero bien endemoniados. A estos cuates que le den una calentadita ahorita, pero bien dada. Y esos cuates lo van a poner al parejo, ¿no? Obviamente no os puedes hablar de nada de eso. Suena fuerte, pero este principio tampoco es ajeno a lo que dice la ley. ¿Se acuerdan? Todo lo que Pablo enseñaba, todo lo tenía que respaldar con lo que dice el Antiguo Testamento. Todo. Entonces, ¿dónde está este principio? ¿De dónde saca Pablo esto? ¿Habrá alguna enseñanza así? ¿De esto? ¿No? ¿Alguien se le ocurre alguna así? Bueno, no hay literalmente que diga el Antiguo Testamento esto. Pero ese principio, por supuesto, que siempre ha existido. Como muchísimas veces cuando dice, hay un término en hebreo que se le llama karet. ¿Qué es karet? Se traduce, el equivalente, creo que al griego, es la palabra anatema. O sea, se ha cortado. Dice, y será cortado del pueblo. Todo aquel que trabajara en Yom Kippur será cortado del pueblo. Yo destruiré a tal persona. Ajá. Al adulto y a la adúltera morirá irremisiblemente, será cortado del pueblo. Entonces, todas estas expresiones que tienen que ver con eso, es eso. Ahora, hay una controversia y un debate todavía hasta el día de hoy. ¿Qué es karet por sí mismo? Porque el término como tal, no hay una definición específica que nos diga qué se hacía. ¿Sí? No dice exactamente qué es karet. Hay algunos que dicen, por ejemplo, que karet implicaba que la persona habría de morir joven. Que eso, que sus días habrían de ser acortados, que su vida habría de ser acortada y que entonces iba a morir joven. Eso es karet, que los días de su vida, con que le cortan la tijera, hasta aquí llegó. Entonces va a vivir mucho menos de lo que tendría que vivir. Otro principio dice, no, karet es apedrearlo. Son la manera cuando dice, apedread a tal persona, sacad a aquel perverso, o sea, y así quitarás el mal de tu pueblo. Eso también podía ser karet. Otros decían que no, que era simplemente expulsarlo de la comunidad. ¿Sabes qué? No quieres seguir las reglas de la comunidad. No estás de acuerdo en cómo se vive aquí. No estás de acuerdo en, pues, en lo que estamos de acuerdo todos, que es la Torah. Pues entonces, pues fuera de aquí. O sea, pues llégale. Porque bueno, aquí estamos de acuerdo todos y tú no quieres vivir en eso. Pues entonces, ahora sí que para afuera, ¿no? Te expulso. Tarjeta roja y ya no vuelve a entrar. Ya no vuelve a regresar. Eso para muchos era también el karet. Entonces podía ser que espiritualmente implicara también una muerte espiritual. Físicamente no mueres, pero espiritualmente ya moriste también. Entonces, ¿qué es exactamente? Como les acabo de mencionar, no hay una definición precisa, pero cualquiera que esta sea, sin duda era algo muy fuerte en la vida de una persona. En el Talmud se establecen 36 pecados que eran causa de muerte, o sea, que eran pena de muerte. Cualquiera de esos 36, matar, golpear a los padres, ¿qué otro? Robar, ¿no? Abodazará, adulterar, comer jametz en panes sin levadura, trabajar en Yom Kippur, ¿qué otro? Transgredir el Shabbat, hechicería, ajá. Y bueno, había una gran cantidad, 36 se enlistan. Cualquiera de esos 36 es pena de muerte. O sea, no había expiación, no había redención, no había nada de eso. Okay. Sin embargo, también tenemos que entender, y aprovecho como paréntesis esto, este tipo de mandamientos que hablan de pena de muerte, hoy en día no se pueden aplicar. No se pueden, porque no hay los elementos ni somos justamente las personas encargadas de llevar a cabo esto. Ahora sí, en otras palabras, no somos los jueces designados para llevar a cabo este tipo de, pues, de castigo o de paga. Ajá. Eso era en tiempos cuando había el templo, pero ahora, eso era cuando había un templo, cuando había un Sanedrín. ¿Será que porque no hay un Sanedrín, no hay un templo y otros factores, entonces ya no aplique, ya no pasa nada? Yo creo que el principio sigue siendo el mismo. O sea, yo creo que la esencia de esos mandamientos sigue intacta, que eso no cambia. Para mí, es una opinión personal, creo que no ha cambiado nada. El que no vivamos o no lo veamos literal y esas consecuencias es diferente. Pero yo creo que la espiritualidad de cada uno de esos mandamientos sigue vigente, y cuanto más si creemos que Jesús no vino a abrogar la ley y los profetas. Entonces, híjole, pues aquí está fuerte este tema. Entonces, ¿cómo aplicar ahora esto, por ejemplo, en el caso de los corintios, de esta ciudad de Corinto, si no están en Jerusalén? Porque esto solo se aplicaba en Israel. Si no hay un Sanedrín, si no hay un templo, si no hay jueces, ¿qué se puede hacer que se acerque por lo menos a la esencia de lo que Dios quiere que se hiciera? Y esto es una manera en la que lo está demostrando. ¿Sabes qué? Entréguenlo a Satanás. Hagan caret con este hombre. Sáquenlo. ¿Con qué principio? Con la idea de lo que dice ahí. Para destrucción de la carne. Ese es el punto importante entonces de la disciplina. Ese es el punto importante de sacar a alguien de una comunidad o de una congregación. Que el espíritu sea el que finalmente se salve, porque eso es lo importante. El cuerpo se quedará aquí, polvo somos y al polvo volveremos. Pero el espíritu es el que permanece y el que seguirá. Pero no podemos tampoco separarlo, no podemos caer en la parte griega que decían, no importa lo que hagas con el cuerpo, lo que importa es el espíritu. Entonces, pues vivían como vivían los griegos, y ya se imaginan cómo vivían los griegos, o ya lo saben cómo vivían esa gente. El espíritu y el cuerpo están amarrados, están ligados, están atados. No los puedes separar. No puedes decir, con mi cuerpo hago lo que se me da la gana, pero yo en mi espíritu me santifico y sirvo al Señor. Dice Pablo, de ninguna manera. Esto no puede ser. No podemos vivir así. Entonces, ¿qué es entregar a Satanás a una persona? En este caso, es esto. Es sacarlo de la comunidad. ¿Para qué? Porque si se sale del paraguas, ahí sí se va a dar cuenta que está lloviendo. Porque mientras esté cobijadito, mientras esté apapachado, mientras esté en el techito, pues muy a gusto va a seguir y va a vivir y va a sentirse así. Pero dice, ¿sabes qué? Sácalo. Sácalo, ¿para qué? Para que al final de cuentas se termine salvando. Verso 6, no es buena vuestra jactancia, una vez más. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Fíjense qué hermosa manera de darle sentido práctico a las fiestas. En este caso, panes sin levadura. Entonces, para quien piense que Pablo no enseñó las fiestas de la ley, pues aquí está clarísimo. No nada más la está enseñando, sino la está aplicando. Y eso es para nosotros una enseñanza muy importante para las fiestas de Pascua y para la fiesta de panes sin levadura. Es de eso se trata esa fiesta. Despójate tú también del pecado. El Mesías ya murió por ti, no puedes seguir viviendo de la manera en la que tú vivías. ¿Por qué? Porque el principio es muy importante también. Un poco de levadura va a leudar toda la masa. ¿Y la levadura representa qué? El pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace, viéndolo así, en este sentido alegórico, qué es lo que hace que la masa leude? Ok, la levadura es un agente leudante, ¿sí? Pero ¿qué factores tienen que darse para que efectivamente se infle, se hinche? Por eso les dice, están envanecidos, es como están inflados. Son como un panquecito, pero así bien esponjoso. ¿Se acuerdan? Lo comentamos en un estudio, creo que fue en este año. El tiempo es el factor que hace que eso se convierta en levadura o no, que se convierta en jametz o no. Mientras no pasen 17 minutos, no importa que tenga agua, eso no es jametz, no es levadura. Por eso los panes sin levadura, ¿se acuerdan? Tienen un proceso muy particular de hacerse, porque se tienen que sacar después de cierto tiempo, porque si se pasó, ya fue. Ya metiste levadura en donde no tenías que tener levadura, entonces ya te metiste además en un doble problema, porque dice que no se puede ver levadura ahí. Por eso es muy especial. Entonces, el tiempo es un factor clave de esto. Porque ¿quién está libre del pecado? Dice Yeshua. Nadie. Pero el tiempo puede ser un factor que haga que ese pecado, ahora sí se quede, como les decía al inicio, estacionado ahí. Que se convierta en algo que ya es parte de tu vida, en algo que ya ni sientes. Que a lo mejor sabes al principio que estabas mal, pero pasan los días y las noches y pues ya después ya no lo sientes tan mal. Como que, bueno, pues todo mundo lo hace, pues este cuate vive con su novia, este con su novio, este cuate con su novio y con su novia, ¿no? Entonces dice, pues bueno, pues total, ¿no? ¿Qué más da? Entonces vamos creando ahora sí que una dureza en nuestra conciencia. El tiempo es un factor importante. Por eso dice, un poco de levadura, aunque sea poquita, si tú la dejas ahí, te va a echar a perder todo, te va a leudar todo. Entonces, todos aquellos rasgos buenos y positivos que pueda tener una persona, que puedas tener en la vida, un pequeño pecado puede ser la diferencia. ¿Sí? Y pues Dios evidentemente está al tanto de eso. ¿Y por qué dice? Celebremos entonces la fiesta no con la vieja levadura, no con esa vieja manera de pensar y de vivir, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y viene aquí esta parte clave, dice, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. ¿Conocen algún fornicario aquí? ¿O en el mundo? Dice, no, nada, nunca en la vida. En la vida hemos visto un fornicario. No sabemos cómo son, ¿eh? Dice, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, pero, fíjense lo que dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pues sí, ¿no creen? Vámonos a Marte, ¿o a dónde? Pues... Y créeme que esto lo han intentado varios. Muchos han intentado esto. Y eso puede ser el otro extremo que les decía de cerrarse. Este es el otro lado. El uno es de, pues, ah, no hay bronca, tú vive así, ya no importa, aquí amor y paz, al fin que en esta congre nos amamos todos, mira cómo nos saludamos de beso, abrazo y apapacho, entonces no pasa nada, ¿no? El otro extremo es el que incluso está documentado que hubo una secta en la época de Pablo, en la época de Yeshua, que lo intentó. ¿Quiénes fueron? No fueron los fariseos. Los esenios, justamente, ¿se acuerdan? El proyecto esenio, ¿cuál era? Vámonos al desierto, vámonos a alejarnos de toda esta inmundicia. El sacerdocio está corrompido, el templo está corrompido, los fariseos son unos hipócritas, son gente avara, son gente que nada más busca el dinero. Y pues la población, lleno de romanos, lleno de griegos, ¿sabes qué? Ya estamos hartos de esto, vámonos de aquí. Hacemos nuestra propia comunidad, tú cultivas jitomate, tú cebolla, tú apio, tú cilantro, tu papaya, lo que sea, y pues ya con eso ahí nos la chutamos y así nos la llevamos. Y ya vamos a vivir en un nivel de santidad que Dios nos va a revelar hasta lo que no le reveló ni el arcángel Gabriel, ¿no? Como que ya lo máximo. ¿Resultó el plan o no resultó? La realidad es que no resultó. ¿Saben en qué terminó esa comunidad? En que eran puros hombres, prácticamente. Eran puros hombres los que tenían ahí. Y bueno, pues la lógica y la naturaleza nos dice es que de un hombre y otro hombre no puede salir otra persona. Eso está destinado a extinguirse. Eso se dio, eso está documentado. Eso fue la manera en la que ellos intentaron apartarse del mundo, supuestamente, y alejarse de toda inmundicia. Y así ha sucedido, no nada más en los esenios, sino en mucha otra gente que se crea un nivel de santidad de, no, ¿sabes qué? Yo no voy al cine, yo no voy a ese restaurante, es más, yo no voy a esa congre, yo no voy a esa otra, yo no me junto contigo, con nadie casi. Porque no me quiero, ahora sí que, manchar, no me quiero contaminar. Pero hay un punto importante en la Escritura y es, una vez más, el Mesías. ¿De qué manera vivía Él? ¿Cómo lo hizo Él? Porque finalmente Él vivía en un entorno, pues, como el que vivían todos. ¿Cómo es posible que delante de Él iban publicanos, prostitutas, pecadores? Porque no le importaba y les decía, pues, ah, no importa, tú síguele dando ya, bronca. ¿Qué le dijo a una mujer que supuestamente fue cachada en adulterio? O sea, ahí aplicó las dos, la justicia y la misericordia. Porque él dijo, ok, apedreadla, o sea, no hay ningún problema, porque eso dice la Torá. Nada más el único detalle es, bueno, ok, vamos a hacerlo con las condiciones correctas. O sea, como debería de ser. Y es obvio que no estaban esas condiciones, para empezar. Porque si la mujer fue cachada en el acto mismo de adulterio, pues ¿dónde estaba el adúltero, no? O sea, lo que le dijeron es, los agarramos así como Finés agarró a esos dos que lanceó. Los que se acuerdan de esa historia, bueno, ya sabrán de qué hablo. Entonces los agarramos con las manos en la masa. Bueno, casi, con la masa no, pero... Y entonces, ¿dónde estaba él? Entonces, pues nada más agarraron a la chava y a él, ¿no? Dijo, pues aquí no hay justicia. Aquí no, el principio no era establecer justicia. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, ok, si se creen libres de pecado, pues apedreen a ustedes. Y a la mujer, ¿qué le dijo después? Ni yo te condeno, vete. ¿Pero qué le dijo? Pero no sigas transgrediendo la ley. O sea, no se vale seguir viviendo como vivías antes. Vete y no peques más. Y le dijo también a otro hombre, mira que no te vaya a venir una cosa peor al paralítico que sanó, ¿se acuerdan? Se lo encontró en el templo, dijo, qué bueno que estás aquí, muy bien, nada más que, ojo, porque si sigues viviendo así, peor te va a venir. Entonces, es fuerte el pecado, la paga del pecado es efectivamente muerte. Entonces, ¿cómo es que Yeshua recibía a esta gente? ¿Cómo es? Porque no se sentía condenada por él. El hombre más justo de toda la tierra, el hombre perfecto que vino a cumplir toda la Torá, y aún así la gente era capaz de acercarse a él. La mujer samaritana, esta mujer que fue cachada en adulterio, ¿sí? Los leprosos, romanos, o sea, toda esa gente socialmente era rechazada por el grueso de la sociedad. Y mucho más por la gente religiosa. ¿Y por qué iban con él? Porque Yeshua era abierto y les amaba y les decían, hey, yo quiero que sepas que hay perdón, que puedes rectificar el camino, pero hay que rectificar el camino. Por eso dice aquí, no digo que no se junten con fornicarios, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, pues sí, o sea, no habría de otra. Pero dice el verso 11, más bien les escribí, o sea, ¿qué quiere decir? Que ya había escrito esto, por eso les digo que la primera carta de Corintios es en realidad la segunda. Dice, más bien les escribí, o sea, dice, pues a lo mejor no me entendieron. Dice, que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Fíjense qué fuerte lo pone y qué directo lo establece aquí. Y qué difícil de aplicar. Entonces dice, mira, a los del mundo, pues ese no es el tema. Dice, más bien es quien llamándose hermano. Porque hay gente que sí se considera ser súper creyente y súper devota de Dios, súper piadoso, y de pronto dices, híjoles, pues ¿cuál será el estándar que estás tomando para eso? Porque, pues, ¿cómo sabemos? Si sí o si no. Como decía un dicho, pues no porque un ratón se meta en una caja de galletas, se hace una galleta, o sea. O hay gente que a veces me ha dicho, es que yo pensé que era hermano, o yo pensé que pues iba, pues no pienses, mejor eso. O sea, el que una persona esté aquí no es garantía de... La única garantía es que está aquí y no está en ningún otro lugar. Pero no hay garantía en realidad de nada. Y creo que eso es lo más sano, que no tener expectativas de alguien. Ni pensar que esta persona ya es el santo de los santos o como se le pueda llamar. Pero sí es muy enfático Pablo y muy preciso en cuando dice aquí, ¿sabes qué? Ni siquiera comas con esa persona. ¿Por qué? Porque en el judaísmo, en la cultura hebrea, el comer con alguien no era nada más así de, bueno, pues pásame una tortilla, pásame el taco. ¿Cómo comían? ¿Se acuerdan? Era una mesa baja, ponían las, vamos a llamarle las ollas o los guisos, ponían el pan pita por lo general ahí, no había cubiertos, no había de que pues vamos a lavarnos las manos, eso se hizo muchos años después. Los fariseos lo hacían, pero no todos, casi nadie hacía eso. Entonces, pues tomaban un pedazo de este pan, como un pan árabe se llama, ¿cómo se llama aquí en México? El pan pita, ¿no? Y pues le cortaban el pedazo y lo metían así a la olla de mole y, ah, véngale para acá. Y entonces llegaba otro y le hacía igual y así llegaban y todos comían del mismo. ¿Qué les parecería así en la fiesta de Hanukkah? Ponemos todo así en una ollota y cada quien ahora le entre, todos así. Ese sí era amor o no. Ese sí era estar unidos. Tus babas, mis babas, o sea, ahí sí compartían todo. Llegaban con las manos como llegaran, o sea, así era impresionante como comían. Entonces, comer con alguien era algo, puf. Entonces, muchos judíos, la mayoría, por eso no comía con gentiles y no entraban a casa de gentiles. Porque, pues, ¿quién sabe qué tiene la olla? Y, pues, ¿quién sabe qué pecados traiga este cuate? ¿Sabes qué? Mejor ni entro, ni como, ni nada. Entonces, esa actitud prevaleció. Incluso Pedro es reprendido por Pablo porque le dice, oye, pues, ¿qué te pasa? O sea, primero comías con gentiles y ahora resulta que no quieres. O sea, estás guardando las apariencias. Pero aquí Pablo, la medida que pone disciplinaria o correctiva es, ¿sabes qué? Ni siquiera te juntes con este cuate. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? Para que esta persona deje de vivir en un engaño. Para que se dé cuenta de realmente lo que es. ¿Y para qué? Para llevarlo al arrepentimiento. Para que su corazón se constrite y realmente le duela. ¿Pero qué pasa hoy? Corren una gente de la congre, de una congre, ¿y qué dice? No hay bronca, me voy, es más, me voy hasta la de enfrente y me queda más cerca de mi casa. ¿No? Sí. Me cae mejor el pastor últimamente, ¿no? Ahí sí no piden diezmos. Ah, no, esa es la de aquí. Bueno, pues lo que sea, pero dicen, pues, ¿cuál? No, no, es más, ahorita me meto a internet, hay 800 iglesias aquí. Y por internet, es más, hasta más a gusto, en pijamita y todo, me preparo mi desayuno, mis huevitos y todo, y estoy escuchando el estudio, no te necesito. Sigo viendo a mis cuates, sigo yendo al Shabbat con mis amigos, me siguen invitando a los cumpleaños, sigo yendo a las fiestas, digo, pues nada más, vivo así. En aquellos días, créanme que era algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque no ser parte de la comunidad era, ¿sabes qué? Te sacan, obviamente, de la sinagoga, ¿no? Entonces ya no hay Torah, o sea, no era de que, pues yo tengo una Biblia en mi casa y pues yo me conecto. No existía absolutamente nada de eso. Tú querías escuchar la Biblia, tenías que ir a la sinagoga, no había otro lugar donde hubiera Biblia, ni uno solo. Entonces no había Biblia, se acabó todo el estudio de la Biblia para ti. Eso implicaba, por ende, que ya no ibas a poder participar de las fiestas. Entonces, no hay fiestas para ti. No hay Shabbat, porque todo se hace el Shabbat. Las fiestas en la sinagoga, pues era el Shabbat, la reunión. Entonces, tampoco hay Shabbat. No hay bar mitzvah para tus hijos, no hay bar mitzvah para tus hijas, no hay brit milá, porque el rabino, pues, era el que circuncidaba y el que llevaba a cabo todo. Y por lo general, pues, eran grupos cerrados y todo se sabía. Te quedabas fuera de todo así. Tus amigos, tu familia en muchos casos, se acababa eso. Por eso el precio de seguir a Yeshua cuando los corrían de las sinagogas, créanme que era altísimo, ni lo imaginamos. Hay aquí gente que dice, no, ya no me quiere hablar mi vecino, híjole, pues deberías de ver, la que es de veras. Entonces, eso implicaba sacar a alguien de una comunidad. Hoy en día, pues, no es tan fuerte, y mucho menos porque aquí está hablando Pablo de un trabajo en equipo. Porque ¿de qué sirve que el rabino lo corriera o el pastor lo corriera si de todos modos todo el mundo lo apapacha? Es más, hasta le dicen, ay, sí, no, ese pastor está... Al contrario, ¿no? Casi casi se ponen del lado de la persona. Sí, no, es un exagerado, ya sabes que este cuate es súper necio y todo. O sea, entonces, menos se va a arrepentir. Al contrario, más bien refuerzas el que la persona siga viviendo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que les dice? Fíjense, esto no es una labor nada más de los que están al frente, sino de todos. Decirle, hey, háganle la ley del hielo, así, no le hablen. Bórrenlo de sus contactos, bloqueen su WhatsApp, ya no sean su amigo de Facebook. Tendríamos que hacer una alajá, una cosa así, ¿no? Si escribiéramos la Biblia ahora, tendrías que ponerle aquí, ¿no? Sácalo de tus amigos de Facebook, bloquéalo en tu WhatsApp, ¿no? Ciérralo de tu Instagram, no le mandes ninguna foto. Cosas de ese estilo, ¿no? Es más, bloquéale la IP de la computadora para que ni siquiera te mande mensajes de nada. Ya, se acabó. ¿Con qué propósito? Con el propósito que se arrepienta, con el propósito que cambie, con el propósito de que cuando se sienta solo diga, ah, caray, pues sí es cierto, ¿no? Es un poquito el mismo principio que se hace con los niños del famoso tiempo fuera, ¿no? De que, ¿sabes qué? Este chavito está haciendo conflictos, no sé qué, ya le pegó a este, ya le pegó al otro, anda de rebelde, todo. ¿Sabes qué? Vente para acá, mira, mejor siéntate acá 10 minutos para que ya le pienses y cuando veas cómo se divierten todos, pues entonces ya quieres regresar convertido. Ya quiero regresar cambiado. Y es el mismo principio que dice aquí Pablo, que es por su bien, ¿sí? Es para salvar el alma finalmente. Pero la verdad es que es difícil aplicar a veces disciplina y no estamos dispuestos a recibirla. Y tenemos que ser honestos. Dice lo que dice aquí el verso 12. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Qué fuerte lo que dice aquí. Dice, fíjate, yo con los de afuera ya ni me meto. Y eso también es muchas veces, como que no tiene caso a veces, meterte así a luchar con alguien que ni se quiere arrepentir, que no tiene, o sea, que es más, es ateo o lo que sea. Y pues tú le tratas de explicar cosas y decir, bueno, pues es que, pues ¿qué? ¿De qué me voy a arrepentir? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces dice Pablo, mira, Con lo que tenemos adentro es suficiente. A los de afuera, eso sí, déjaselos a Dios. Pero lo que es aquí adentro, eso sí tenemos nosotros que intervenir. Si tienes tú que juzgar, si tienes tú que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Porque, dice la misma Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, y es real. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Pablo? Quiten a ese perverso de entre ustedes. No le sigan apapachando, no le sigan consintiendo, porque menos se va a arrepentir. Ese es el problema de cuando la disciplina no se aplica correctamente, por ejemplo, con los hijos. De que ya le di sus barazos, pero luego ya me dio cargo de conciencia, ya me siento mal. Bueno, pues ¿a qué hora te compro un juguete, no? Pues no se termina por arrepentir nunca. Entonces, pues aquí la decisión, y es la última radical, es, ¿sabes qué? Quiten a ese perverso de entre ustedes. Ahora, ¿qué pasó con este individuo? ¿Quieren saber qué pasó con él? Les gusta el chisme, ¿verdad? Ay, pues ¿qué pasó con este? ¿Sí lo corrieron o no lo corrieron? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí lo sacaron o no lo sacaron? Pues sí lo sacaron. Sí lo sacaron. Vamos a la segunda carta de Corintios, al capítulo 2. Porque es evidente que de quien habla Pablo aquí es de esa persona específicamente. Ahora sí que le tocó a él ser el botón de la muestra, ¿no? Pero como les digo, pues no era el único caso, seguramente había muchísimos otros. Y antes de leer esa cita, 2 de Corintios capítulo 2, verso 5, hay pecados que son más evidentes que otros. Pero, por ejemplo, Pablo habla aquí también diciendo a los avaros, a los ladrones, a los idólatras, ¿sí? Al maldiciente, al borracho, al ladrón. Dice, pues ni a él, con él junta. Entonces hay ciertas cosas que, pues, que no se perciben hasta que no conoces bien a la persona. Entonces dice, aún así tienes que estar atento a eso. Entonces, fíjense, 2 de Corintios, capítulo 2, verso 5, con esto vamos a terminar, dice: pero si alguno me ha causado tristeza, dice, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a ustedes también. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debáis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia del Mesías, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que los comentaristas están de acuerdo todos en que se refiere específicamente esa persona a esa situación, diciendo, pues sí lo corrieron, pero ¿qué dice ahora Pablo? Bueno, ¿saben qué? Pues ya recíbanlo otra vez. O sea, si ya se arrepintió, si ya está dispuesto a cambiar, si ya dio frutos dignos de arrepentimiento, pues ya recíbanlo una vez más, porque si no, el otro lado también es malo. ¿Cuál era el otro lado? ¿Sabes qué? Pues ahora aquí ya no entras, ¿no? Pues ahora, fuera de aquí, pecador inmundo, no nos vayas a contaminar aquí a los que estamos bien. ¿Y sabes qué? Pues no. Si ya se cumplió el propósito de la disciplina, ahora sí recíbelo. Ahora sí, perdónalo. Y recíbelo, pues como dice aquí, como el Mesías nos habría de recibir a cada uno de nosotros. Así que, bueno, pues vamos a examinar nuestro corazón y nuestras obras. Y seamos sinceros delante de Dios. Y consideremos esto, un poco de levadura es capaz de leudar toda la masa.